Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 22 de junio de 2022. Miren, cuando arranca una nueva jornada, cuando uno se sienta así al borde de la cama, buscando las fuerzas para ponerse en pie y empezar el día, siempre va muy bien, en la medida de lo posible, hacer un ejercicio de optimismo, pensar en las cosas buenas que puedan pasar ese día. Y hoy, con un poco de suerte, cruzamos los dedos para que las tormentas que van a caer en diversas zonas de la mitad norte sirvan para refrescar la tierra y ayudar a contener los fuegos que siguen activos, aunque parece, eso es verdad, que lo peor ya ha pasado. Esta mañana, por cierto, Pedro Sánchez visita Zamora, donde se ha vivido el peor incendio que se recuerda en Castilla y León y donde se ha abierto el debate de si se actuó a tiempo o se pudo hacer algo mejor. Algunos se malician que Sánchez va allí a asomar los bigotes justo cuando se escuchan críticas contra el gobierno de Castilla y León formado por PP y Vox, aunque también es verdad que la visita del presidente a la zona puede que no busque ese tipo de rédito político, sino simplemente que es que a Sánchez le ha dado ahora de repente por hacer muchas cosas. Fíjense, anoche habló con Joe Biden para preparar la cumbre de la OTAN. Esta mañana se va a Zamora a visitar a los afectados de esos incendios, luego se va a Bruselas al Consejo Europeo, el sábado Consejo de Ministros extraordinario para aprobar nuevas medidas anticrisis, y no contento con eso, a los suyos también les ha dicho que se pongan las pilas. Hoy manda a Cataluña a Félix Bolaños para que se reúna con el gobierno catalán, a ver si hace las paces de una vez con Esquerra, que falta hace si quieren acabar la legislatura. Y además, como los andaluces ya han votado y ya no hace falta esconderse, pues eso, se acabaron los remilgos por si a los andaluces les sentaba mal que el PSOE esté más pendiente de satisfacer a los separatistas que a otros territorios. Hoy, por cierto, se cumple un año de la concesión de los indultos a los golpistas del 1 de octubre, y menos mal que los indultos eran para mejorar la convivencia, porque menudo bochorno y menudo petardazo que hemos pegado con la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno. Como Cataluña y Aragón no han sido capaces de ponerse de acuerdo, hemos tenido que renunciar después de haber pedido al COI que nos tuvieran cuenta. Y los del COI deben estar pensando que ya nos vale. Es una metáfora de lo cainitas que podemos llegar a ser cuando solo somos capaces de pensar en el terruño. En todo caso, ya les digo, un año después de los indultos a los separatistas catalanes, lo que tiene al gobierno inquieto es el siniestro total que ha sufrido en Andalucía, antiguo granero de votos del PSOE junto a Cataluña. Y sea porque lo recoge el manual de resistencia de Sánchez o porque se los come la ansia viva, la reacción del gobierno al pánico de que podamos estar ante un cambio de ciclo ha sido poner cara de velocidad, como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Y no sabemos si será consecuencia de todo ese vendaval de medidas que ha tomado el PSOE de golpe para olvidar el mal trago de Andalucía, pero el caso es que en Valencia han presionado lo suficiente para que se marche la socia de gobierno que no se quería ir ni con agua hirviendo.
Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. No, me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos, lo he explicado antes. El mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar.
Es el resumen de un tiempo político y una manera de hacer. Dimisión, arrastrando los pies, lloriqueando, haciéndose la víctima y lanzando teorías conspirativas de la vicepresidenta del gobierno valenciano imputada por algo tan grave como es el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor por parte del que era su marido, estando la menor tutelada por la Consejería de Oltra. Nunca dejará de sorprendernos la capacidad que tiene un sector ideológico de la política española de dividir el mundo en buenos y malos. Los otros, los que no piensan como nosotros, no son paisanos con los que hay que convivir, no, son los malos, son gente a combatir. Y nosotros, en cambio, somos buenísimas personas, somos gente decente, que es una expresión que les gusta mucho usar, como si los demás fueran indecentes, en una concepción bastante moralista del mundo, por cierto. Bueno, pues después de reservarse para ellos mismos el papel de buenos de la película, claro, aunque se vean envueltos en casos absolutamente escabrosos, luego resulta que o no dimiten o si lo hacen es a base de montar el circo victimista. Y todo para acabar haciendo gala de ese cinismo que clama al cielo, porque la Mónica Oltra que estaba en la oposición hace unos años no hubiese tenido ni media brizna de comprensión para un político del otro bando, de los que para ella son los malos, si estuviese imputado por lo que ella está ahora imputada. Vamos, no hubiera tenido ese político España para correr, con todas las banderías feministas y progresistas que entonces sí hubieran mostrado una empatía enorme con esa muchacha que ha sido abusada y a la que han dejado bastante sola. Lo cual demuestra que a veces algunos campeones del feminismo en realidad se sirven del feminismo de forma instrumental para hacer política. Así que a Oltra la han tenido casi que empujar para que se fuera después de habernos regalado un espectáculo bastante mejorable. Te imputan por encubrir abusos a una menor y te pones a saltar y a bailar con un sombrero naranja hasta el punto de incomodar incluso a los que hasta ese momento estaban mirando para otro lado para salvarte. Pues ahí tienen un ejemplo de dirigente de la supuesta nueva política que ha acabado tomando su propio veneno. Papelón, por cierto, para Yolanda Díaz, que apostó por Oltra como una de las chicas de la nueva política que quiere poner en marcha. Bueno, a nadie se le escapa que Oltra ha tenido que resignarse a dimitir y tomar su propia medicina porque el socialista Ximo Puig no está ahora mismo para aguantar demasiados lastres. Ni él ni el resto de varones socialistas que están ahora con el miedo de que el desgaste del sanchismo se los lleve por delante en las autonómicas de 2023. El otro miedo que sobrevuela a una parte del espectro político español es si se acabará la legislatura antes de tiempo. De momento, el Frankenstein anda con esa inquietud de si el chollo de Pedro Sánchez puede estar acabándose.
Recuperar la iniciativa política.
Y ser, por lo tanto, más ambiciosas, ¿no?
Y si realmente son de izquierdas, que lo demuestren.
No sé, no podría pronosticarlo.
Puede durar hasta el final o no, vaya usted a saber. No puedo hacer de rapel, la verdad.
Ni el PNV, que no tiene una bola de cristal, pero sí que hizo de kingmaker, de hacedor de reyes para colocar a Sánchez en Moncloa, traicionando a Rajoy, sabe ahora qué pasará a la vuelta del verano. Y miren, todo el desconcierto que se ve ahora en la izquierda y el separatismo resulta que en el Partido Popular se convierte en optimismo y confianza en ellos mismos. Tanto que hasta Núñez Feijóo tuvo ayer que pedir a los suyos que no caigan en demasiados triunfalismos, porque la dirección del PP recibió ayer en Madrid a Juanma Moreno casi bajo palio, como el nuevo héroe del centro-derecha moderado, y Feijóo, pues eso, pidió eso, ¿no? No caer en el triunfalismo, aunque sí mostró una gran determinación. El líder del PP dice estar convencidísimo de que su partido, con su receta de centro-moderado, va a sacar a Sánchez de Moncloa.
La vieja política es ahora el populismo. Los políticos que no dicen nada, que solo insultan y que confrontan. Esos que representan la vieja política son los que pierden las elecciones. Y a esos son los que vamos a sustituir con la buena política, con la vieja política, con la política de verdad y no con la política frívola en la que hemos instalado España en los últimos años.
El día que Oltra dimitía, Feijóo llamaba vieja política a la que fue conocida como la nueva política. El Partido Popular cree haber encontrado un carril que conduce directamente a Moncloa, que pasa por vender lo que ha vendido Moreno en Andalucía. Es decir, no hace falta recordar demasiado los ERE del PSOE, ni hace falta incidir demasiado en los pactos del sanchismo con el separatismo. Con vender moderación y solvencia, el sanchismo ya caerá por su propio peso. Y miren, lo curioso de todo esto es que en el fondo el PSOE sabe perfectamente por dónde le viene la herida. Otra cosa es que quiera o pueda enmendarse, porque Sánchez no puede sobrevivir sin sus socios parlamentarios y estos le dejaron claro ayer que debe insistir en las políticas y las amistades que han contribuido precisamente a desgastarle. Por eso, una vez pasadas las elecciones andaluzas, les ha faltado tiempo para convocar para hoy esa reunión entre el ministro Bolaños y el gobierno de la Generalitat y tratar de solucionar el problema con el principal socio que tienen. Retrasar esa reunión para que no coincidiera con las elecciones andaluzas es una manera de tomar el pelo a los andaluces, y así les ha ido. Y lo que también van a reactivar en parte para limar asperezas con los separatistas es eso que llaman la ley de memoria democrática. Todo eso formaría parte del peaje ideológico y las amistades tóxicas de las que no pueden prescindir. Pero en esa hiperactividad que le ha dado ahora al gobierno, lo más destacado puede que sea la gran palanca de la economía, que es con lo que quieren impulsar la operación Salvar al presidente Sánchez, operación que también pasa por potenciar el perfil internacional del presidente del gobierno con la cumbre europea, con esa conversación de anoche de 20 minutos con Joe Biden, con la cumbre de la OTAN que se viene y sobre todo con el Consejo de Ministros extraordinario para prolongar y ampliar el paquete de medidas anticrisis. Veremos qué aprueban. y si vuelve a haber un choque PSOE-Podemos a cuenta de las medidas. De momento, Yolanda Díaz insiste en meter con calzador, a través de decreto ley, una subida de impuestos a las eléctricas, bonificar a la mitad el transporte público y conceder el descuento del carburante en función de la renta. Y por lo dicho ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se diría que el PSOE puede haber empezado a entender que no solo puede aprobar medidas para los más vulnerables, que nadie duda de que las necesitan, pero sobre todo si el coste de esas medidas recae en la clase media, que a duras penas todavía se puede mantener de pie, pues eso, a eso hay que darle una vuelta.
Yo creo que el decreto ley tiene que contemplar medidas especiales para las personas vulnerables, pero soy de la opinión que también tiene que contemplar medidas generales para el conjunto de la población y en este caso especialmente de la clase media.
Tras el fiasco de Andalucía, tras perder al funcionario de la Junta, el PSOE hace énfasis en no olvidarse de la clase media. Hombre, Sánchez intentará levantar la bandera de la economía, pero hasta en eso le va a costar cuadrar el sudoku, porque la competencia con Podemos va a ir a más y a buen seguro van a chocar a la hora de sacar adelante medidas como la actualización de las pensiones en función del IPC, con la autoridad fiscal recordando ya que para cumplir con Bruselas el gobierno debería hacer un ajuste extra de 15.000 millones de euros el próximo año, año de elecciones autonómicas y locales, y con las generales a la vuelta de la esquina. Tal vez todo ese estrés tenga mucho que ver con el mar de fondo que se ha detectado en el Ministerio de Seguridad Social. Justo cuando se está trabajando en la reforma de la ley de extranjería, se está trabajando en la segunda parte de la reforma de las pensiones y la reforma de los autónomos, resulta que han renunciado los dos secretarios de Estado, el de Seguridad Social y el de Migraciones. Nos gustaría pensar, decíamos a las seis, que esas renuncias no se deban a que los perfiles técnicos de los secretarios no hayan podido más, no hayan podido aguantar en un ministerio donde tal vez se estén tomando medidas con más sesgo político que criterio económico. La autoridad fiscal vendría a ser como un Pepito Grillo que le recuerda al gobierno que debe empezar a ajustar el gasto. Pero el gobierno, ya saben, es ahora como el conejo de Alicia. Solo le preocupa hacer ver que está haciendo mucho. Y hacer mucho, posiblemente, pase por gastar y contentar a los de siempre.